llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. La
Hoy presentamos
El Jaguar Místico.
Buenas, buenas, mis estimadísimos amigos. He estado esperando ansiosamente este capítulo, porque hoy hablaremos de un personaje muy importante para mí y para los habitantes de la selva. Hoy hablaremos del chamán. El chamán generalmente es un hombre de conocimiento que utiliza su saber en la mayoría de los casos para brindar el bien a los demás, generalmente a través de curaciones o viajes espirituales. La fuente de todas las medicinas que utiliza el chamán está en la selva, pues todas las medicinas que utiliza están basadas en el poder de las plantas. Eso no debe sorprender a nadie, pues no es ningún secreto que las grandes farmacéuticas, aquellas que dominan el monopolio internacional, también extraen los principales compuestos medicinales de la naturaleza. La diferencia es que después sintetizan estos elementos a través de procesos químicos, a diferencia del chamán, que sabe usarlos naturalmente. Para los que viven en el occidente, un chamán es muy parecido a los llamados callahuayas, que como ustedes saben, son los médicos naturistas que viven principalmente en las faldas del poderoso nevado Acamani, allá en las poblaciones de Charazani y Curva. La principal diferencia entre un chamán o un callahuaya con un médico occidental es que para el chamán la raíz o la causa de cualquier enfermedad se encuentra en el espíritu. Es decir, que cuando el espíritu tiene alguna afección, ésta se manifiesta a nivel corporal. Muchas veces los médicos occidentales tratan los síntomas de las enfermedades, los alivian, pero no llegan a atacar la raíz del problema. Los chamanes, en cambio, solucionan las enfermedades a un nivel holístico, es decir, a un nivel completo. Pero mejor, no les digo nada más, pues ustedes lo descubrirán por su cuenta. ¿Qué tal si recordamos un poco el capítulo anterior? Bueno, en San Buena Esperanza tuvimos una extensa negociación entre Juan Rebollo, representando al misterioso dueño, y Johnny Sosa representando a la comunidad de trabajadores. El moderador era nuestro amigo, el gringo cachetón de cara colorada, Mr. Wallace. Después de varias horas, llegaron a una conclusión.
Ahora, listen to me. Si ustedes dejaran de pelear tanto, lograrían derrotar juntos al enemigo principal, la pobreza.
Fue así que Juan Rebollo, el capataz chato de panza redonda, apoyó la moción en nombre de su jefe.
¿Ya oyeron a Mr. Wallace? Si logran cumplir con los plazos, habrán cubierto la mayoría de sus deudas. Después, nos ponemos a dialogar para conformar la cooperativa.
Y Johnny Sosa no tuvo otra que aceptar el trato.
Está bien. Parece que no nos queda otra que aceptar. Aunque seguimos pensando que ha sido muy injusto el trato que se nos ha dado.
Así, Mr. Wallace concluyó la reunión y pidió un lugar donde dormir. Lucía Mita le ofreció la cabaña de Víctor. Pero primero la limpiaron, por si había víboras.
La yoperojobobo es de las más venenosas.
Al limpiar, mataron a una, pero no vieron una segunda, que en la noche atacó a Mr. Wallace.
Oh my God.
Pero nuestro amigo, el pájaro prehistórico, lo salvó. Mientras todo esto sucedía, Victoria asistía a su propio entierro. En el cementerio no había nadie más que la banda musical de Lucas Guzmán, los Yoperojobobos. Sus amigos, para animarlo, habían contratado un equipo de sonido.
Oye, Kex, ¿no ha sido una exageración traer esta tarima? Finalmente es un entierro, hermano. Es el entierro de mi padre. No es un concierto de rock.
No te rayes, hermano. Igual no hay nadie como para que se moleste.
Pero lo que Lucas no sabía es que sí había alguien importante. Un poco más allá, su propio padre asistía a su entierro convertido en cholita y escuchaba toda la canción que Lucas le había compuesto y en la que le reclamaba por su forma de vida. Las emociones en el interior de Victoria bullían como si fueran agua hirviendo, hasta que por un impulso decidió contarle la verdad a su hijo. Llegó hasta él, cansada y jadeando.
¡Lucas!
Dígame, señora.
Lucas, yo soy tu padre.
Estás mal de la cabeza, cholita. Mi padre está muerto y no voy a tolerar esta clase de bromas.
Lucas, tienes que creerme. En la selva, un chamán me ha transformado.
Mire, Emilia Sonza, podría creer que mi papá ha sido transformado, pero no en una chola como vos. Tú no sabes lo racista que él era, así que en lo último que se convertiría es en alguien como vos.
Las palabras de su hijo calan profundamente en el interior de Victoria, que se queda pensativa.
Tiene tanta razón. Es un espanto descubrir quién es uno de verdad. ¿Con qué cara me atrevo a presentarme?
En eso se acercan los amigos músicos de Lucas.
¿Qué quiere esta señora, Lucas?
No sé, men, está loca, men. Dice que ella es mi padre.
Yo también quiero un traguito, mamita.
Pero Victoria no responde. Está inmóvil, con los ojos llorosos, mirando a Lucas. Lucas se altera.
¡Ándate de una vez o no respondo! ¡Anda a jugar con otras personas! ¡Loca de miércoles!
Los insultos destrozan a Victoria.
Yo no sé por qué no he muerto. Hubiera preferido mil veces morir a vivir esta pesadilla.
¡Ya, no se altere, joven! ¡Que yo me voy!
Mientras Victoria se aleja, los amigos se quedan charlando.
¿Te imaginas que a tu papá lo conviertan en cholita?
No te burles, tarado. Es muy extraño porque de alguna manera me hacía recuerdo a él.
Ah, bueno, esa es otra cosa, pero no me digas tarado, hermanito.
Perdón, Kex.
Mientras esto sucede en el cementerio jardín de la ciudad de La Paz, en San Buena Esperanza, el gringo colorado y cachetón está despertando después de una noche difícil. En verdad, es despertado por unos golpes en su puerta.
Diga.
Mr. Wallace abre la puerta y no ve a nadie. Gira la cabeza de un lado a otro y después piensa que los golpes fueron producto de su imaginación. Seguramente provocados por el shock nervioso que le causó el encuentro con la Yoperojobobo. Pero se equivoca, porque desde abajo saluda a un niño pecoso y con una cara de mañudo. Como recordarán, ese niño es el genio del pueblo y se llama Merlin 5.
¡Aquí abajo, don Mister!
Mr. Wallace se sorprende gratamente.
¡Oh, my God! ¡Es un niño! Eres lo más amistoso que he visto por aquí.
Los niños de Bolivia somos bien amistosos, don Mister.
Bueno, aunque no creas, los niños de Inglaterra también son amistosos.
Me imagino, don Mist. Don Mister, una cosita.
Lo que quieras, pero antes dime tu nombre.
Me llamo Merlin, pero de cariño me dicen Merlincito. Señor Wallace, mi profesora Lucía Mita me dijo que usted es un especialista en varios temas que me interesan mucho. Así que pedí permiso al director del colegio para invitarlo a mi curso a una charla hoy en la mañana.
Déjame decirte, niño, que me sorprendes mucho, pero yo no sé qué temas en los que yo trabajo le pueden interesar a un niño.
Toditos, pues, don Mister. Especialmente quiero que nos hable del desarrollo sostenible.
Es desarrollo sostenible. Lo único temible es pasar la noche en esta cabaña. Bueno, la verdad tendrías que esperarme un rato.
Yo lo espero, Mister. Oiga, ¿por qué la cabaña huele a pipí?
Mr. Wallace se sonroja.
No es nada, niño. Más bien, vamos de una vez.
Así, mientras el gringo y el niño genio se dirigen al curso de Merlincingo, en La Paz, Victoria se toma un micro, sin rumbo. No le importa dónde la lleven. Su corazón está destrozado. Y la canción de su hijo da vueltas en su cabeza. En su mente, Victoria sigue pensando con la voz que era suya antes de ser transformada en mujer por arte de magia.
Oh, no, 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 no. Mi viejo no cambió el mundo. Oh, no, 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 no. Pero me quiere cambiar a mí. Tiene tanta razón. Nunca me lo dijeron tan claramente. Eso resume quién es Víctor Guzmán.
Así, decepcionada, Victoria decidió bajar a la altura de la garita de Lima.
¡Bajo! ¡Maestro!
Victoria revisa sus bolsillos y se da cuenta que le quedan 10 bolivianos. Entonces se percata de la existencia de un bar de muy mala muerte, el ex Baracos, e ingresa al mismo.
El día de noche.
El ambiente es nefasto. Hombres y mujeres están durísimos a pesar de ser las 3 de la tarde. Ni bien Victoria entra, es silbada.
¿Dónde me estoy metiendo? ¿Aquí me pueden hacer algo? Igual no me importa. Lo he perdido todo.
Es así que Victoria se acerca a donde está el hombre que le silbó.
Mira, amigo, no estoy de buen humor para que me silbes, ¿ya? He tenido el peor día de mi vida y estoy analizando si me lazo del puente de las Américas o no. Así que no tengo nada que perder. Por lo mismo, si pierdo los estribos, puedes romper una botella y cortarte la garganta sin asco.
Lo que Victoria no sabía es que su interlocutor era el mismísimo Pitufo, el jefe de la pandilla más importante de la zona del Tejar. Sin embargo, semejante muestra de audacia fue muy bien vista por este maleante, por lo que en vez de condenarla a muerte, optó por invitarle una caja de cervezas.
Mira, mamita, estás hablando con el Pitufo. Solamente porque me has caído bien sigues viva. Hoy seré bondadoso, porque quizás mañana amanezcas de pavimento en la avenida del Poeta. Lo que sí, no quiero que te atrevas a hablarme así nunca más. Te invitaré una cajita de chelas y voy a pedir que nadie te moleste.
Victoria estaba atemorizada en su interior y pensaba con su voz de Víctor Guzmán:
no puedo creer lo que estoy haciendo. No puede ser que de mujer sea mucho más valiente. En mi forma original estaría pidiendo perdón hace rato.
Gracias, Pitufo. Te respeto.
Así, Victoria se puso a beber sin clemencia, mientras a su alrededor sucedían cosas de muy bajo astral. Por momentos, Victoria sentía que estaba rodeada de demonios, y su sed se incrementaba a medida que tomaba y tomaba vasos secos de cerveza. Después de un rato, Victoria se pone a bailar, como trompo, en medio de la pista y se suelta las trenzas.
Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste, pío, 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 diciendo, pío, 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 diciendo.
Los maleantes aplauden emocionados. Tantas vueltas da Victoria a causa de su borrachera que en una de esas pierde el eje y se estampa vertiginosamente contra unas sillas. Los maleantes aplauden emocionados. Pero Victoria no se levanta más. Se queda con las rodillas en el piso y su cabeza sobre la silla. Parece una artillera. Los maleantes, por orden de Pitufo, respetan a la mujer y la dejan descansar. Aunque eso no impide que se saquen fotos eróticas con ella desmayada, para después publicarlas en la página de Facebook del maleante. Lo bueno es que Victoria nunca las verá, más bien. Pero mientras ella duerme en el bar Ex Baracos, en San Buena Esperanza, Mr. Wallace está en el aula con los niños, explicándoles la importancia internacional de Bolivia en cuanto a los bosques certificados y el mercado de productos orgánicos.
Niños, listen to me. Allá la gente ha cambiado mucho. Ahora a muchísimas personas no les interesa fomentar la pobreza. Por eso pagan más cuando las ganancias son distribuidas equitativamente entre los productores.
Merlincito levanta la mano como ha estado haciéndolo toda la mañana.
Ok. Merlincito, otra vez. Dime, ¿cuáles son tus dudas?
En ese caso, los productores son nuestros padres.
Así es. Lo que pasa es que la conciencia ecológica ha cambiado a nivel mundial. y ahora se valoran mucho las condiciones de respeto a la naturaleza y la distribución equitativa. Cuando ustedes acceden a los servicios básicos de salud y generan riqueza como para salir de la pobreza, entonces los objetivos del mercado justo serán cumplidos.
El polvorín, otro de los niños de la clase, levanta la mano.
¿Qué significa conciencia ecológica, mercado justo y distribución equitativa?
¿Puedo responderle, profe?
En primer lugar, no soy profe. En segundo lugar, tú hablas como adulto, entonces le confundirás. ¿Por qué no hacemos una cosa? Estoy viendo con sorpresa que ustedes tienen un piano en el aula.
Sí, la profe Lucía Mita lo ha traído desde el Chaco. Era de su abuela, pero ella no sabe tocar.
It's no problem. Lo único es que yo sí sé tocar. Así que les explicaré por qué Bolivia es la número uno a nivel mundial en varias cosas.
Entonces Mr. Wallace se arremanga las mangas de la camisa y se pone a tocar los acordes de su canción sobre las oportunidades del país.
Excuse me, but I have to say, Bolivia is the number one today. You have more forests than anybody, and you are the leader of the organics. Bolivia ahora es el número uno. Ustedes tienen más bosques que nadie y son los líderes de los organics.
Termina la canción, pero los niños siguen con cara de no entender.
¿Qué son los organics?
A ver, piensen en la castaña. Cuando la castaña es buena, se la recolecta siguiendo las normas ecológicas y sociales del mercado justo. Se la procesa sin la intervención de químicos, entonces es un producto orgánico. Hoy en día los productos orgánicos son los más valiosos. ¿Entienden?
Los niños siguen sin entender y Merlin Singh se ve en la obligación de intervenir.
Lo que dice el Don Mister es que la castaña que vendemos podemos usarla para que nos llegue más plata. Si hacemos como los gringos dicen, ¿entienden?
No es correcto. No es como los gringos dicen. Son las normas internacionales en favor de ustedes mismos.
La verdad, los niños, con excepción de Melisingo, que pregunta hasta el cansancio, están aburridos del tema. Así que Mr. Wallace resuelve disolver la clase. De lejos observa toda la escena el famosísimo pájaro Serere Curanchero, que asiente con la cabeza. Mientras tanto, en el bar Ex Baracus de la Garita de Lima, Victoria sigue durmiendo la borrachera encima de las sillas. Ya es de noche. Y la mayoría de los maleantes se han recogido, pues habían 24-eado, como ellos dicen. Ahora quedan pocas personas en el bar, entre ellas un individuo muy peculiar. Un flaco de cabello largo, con un collar de plumas de colores, que trata de despertar a Victoria.
Oye, princesa, despierta. Despierta, pe, princesa.
Ni se imaginan la pinta de este personaje. Es para pintar un cuadro. Las plumas parecen de parabas azules y otros pájaros amazónicos. Pero para conocerlo mejor, les pido que nos esperen mientras dura la pausa publicitaria.
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela.
La otra frontera.
La otra frontera.
No se vayan.